y desde otro departamento, el de Historia del Arte, abordamos el segundo tema de hoy. Damos ya la bienvenida a María Dolores Antigüedad del Castillo y a Víctor Nieto, que son profesores de Historia del Arte Contemporáneo en la UNED y que nos acompañan esta mañana en Espacio y Tiempo para explicarnos las principales características del arte del siglo XX. María Dolores Antigüedad y Víctor Nieto, muy buenos días y bienvenidos a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, profesor Nieto, ¿qué rasgos serían los que diferencian el arte del siglo XX con respecto a todo lo anterior?
Pues en primer lugar habría que definir la autoconciencia de que se produce una fractura y una ruptura. Es uno de los periodos de la historia en los que se ha tenido colectivamente la conciencia de que el arte contemporáneo rompe con la tradición. Incluso creer que rompe más de lo que en realidad rompe. Goya, por ejemplo, rompió tanto con sus predecesores y con el siglo XVIII como, por ejemplo, pueda haber roto Picasso, Matisse o los expresionistas. Pero, sin embargo, era una actitud individual, eso no se planteaba como una actitud colectiva. Hasta el punto de que ha servido, de alguna manera, como una creencia propia de la vanguardia. Que incluso esa creencia llega a convertirse en una obsesión. Hasta el punto de que hasta la crisis del movimiento moderno de hace 1970 u 80 y de las vanguardias históricas prácticamente caía fuera de toda consideración de validez todo arte que no supusiera una ruptura con lo anterior, con lo cual da lugar a una vertiginosa sucesión de cambios. Esa es la primera. La segunda es el carácter complejo y múltiple de tendencias que se desarrollan a lo largo del siglo XX. Es un fenómeno que define muy claramente al siglo XX, al tiempo que están los cubistas, aparecen los futuristas, surge, está desarrollándose la abstracción, están los fobistas también, un largo etcétera. Es decir, se pierde cualquier idea de estilo único y son estilos dispersos. Viene que decir también otra cosa, aunque esto se acentúa, tampoco siempre, a lo largo de la historia, mejor dicho nunca, ha habido esa unidad de estilos. No olvidemos que los estilos se definen fundamentalmente por la historiografía del siglo XIX y XX. No es algo, o sea, los románicos no sabían que eran románicos.
No tenían conciencia.
No tenían conciencia, ni los góticos sabían que eran góticos. Los que son más góticos son los neogóticos, precisamente, ¿no? Entonces, no había esa conciencia, pero sin embargo, si, por ejemplo, hacemos un corte en el arte que se está haciendo en Europa, imaginemos 1610-20, y hablamos de barroco, porque es el siglo XVII, hay una diversidad tremenda. Si vemos la arquitectura clasicista francesa con la barroca italiana, con la que se hace en España de tradiciones curialenses, si vemos la pintura y artistas clasicistas, hay artistas adscritos al naturalismo y al tenebrismo, hay una diversidad de tendencias, solamente que en bloque pues producen esa unidad que decimos barroco. ¿Cómo en el siglo XXV, si se hiciera esa consideración, distinguiríamos que es siglo XX? Porque la prueba es que ante cualquier obra del siglo XX que le pongamos a cualquier persona delante, lo primero que te dice es siglo XX. O sea que también hay algo que lo define. Ahora, algo que lo define dentro de una diversidad y dentro de una diversidad de tendencias. Y dentro, sobre todo, de que hay luego unos cambios de funcionamiento muy importantes. Prácticamente no se trabaja por encargo. Hay aspectos nuevos como son los museos de arte contemporáneo, las galerías, las bienales, las grandes exposiciones, en fin, cambia por completo el sistema de trabajo y de distribución y de conocimiento de las obras de arte. Y también otro aspecto importante del arte del siglo XX, que es la labor que cumplen los medios en la difusión de las obras de arte. Pensemos en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pues las obras se podían conocer por grabados que las reproducían, como mucho, o por visitas o por alguna copia. No había otra manera. Hoy en día, cuando se ha producido una bienal y se ha dado un premio a un artista, en todo el mundo se ha visto esa imagen ese mismo día y al mediodía en los reportajes de la televisión, en los medios impresos, etcétera. Con lo cual, eso explica también que las tendencias se quemen y se consuman mucho antes que cuando esa forma de asimilarlas es mucho más lenta, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, todo eso va enlazado también en la persona del artista, cambia por completo, es un personaje independiente con respecto de los encargos, pero también subordinado a otras estructuras y a otras instancias de poder, que son las galerías, que son los concursos, que son los museos, etcétera.
Claro. De las múltiples tendencias que ha nombrado, que se han ido dando a lo largo del siglo XX, ¿podríamos decir que la abstracción es la que lo define o no?
Vamos a ver, la abstracción no es el rasgo definidor del arte del siglo XX. La abstracción sí es una tendencia que no se ha producido antes del siglo XX. Pero tampoco se ha producido el cubismo antes del siglo XX, ni el fobismo, ni el expresionismo. Por lo tanto, es un elemento definidor del arte del XX, como lo es también el cubismo o lo es el surrealismo. Lo que ocurre es que esa novedad que comporta prácticamente no tiene precedentes. En el sentido de que, claro, formas abstractas pueden ser formas decorativas, pero una forma decorativa no es abstracta porque tiene una función aplicada a otro objeto. La abstracción es cuando tienes autonomía de la pura forma y el color sin que aparezca ningún elemento representativo, ningún elemento representado. Cuando hay un elemento identificable en el cuadro, por eso los cubistas que llegan a un momento de abstracción y no quieren ser abstractos, introducen letras o introducen a lo mejor un trozo de periódico, etcétera. Es decir, la abstracción es un arte que no representa nada y que en cuanto hay algún elemento, aunque sea mínimo, ya entra dentro del campo figurativo. Lo que sí va a introducir la abstracción es que en el siglo XX hay esa alternativa de un arte que representa y un arte que no representa. Pero eso no quiere decir que la abstracción no tenga contenidos, ni que el arte que representa los tiene, ni que la abstracción no signifique ninguna cosa, ni que el arte figurativo sí lo represente. Ni tampoco que la abstracción es más moderna que la figuración. En determinados momentos la abstracción puede ser el puntal de la vanguardia, pero en otros la abstracción pues queda desplazada por tendencias de carácter figurativo. Y por otra parte, señalar, por último, que la abstracción no es una tendencia única, sino que en la abstracción se produce la misma variedad de tendencias que hay en la figuración, que hay en el arte representativo. Encontramos, por ejemplo, los constructivistas rusos o el neoplasticismo holandés con Mondrian. Es una abstracción de tendencia geométrica, de formas geométricas puras. Y el informalismo es, por ejemplo, una tendencia abstracta expresiva. Ninguna representa nada, pero las formas son completamente distintas. Hasta el punto de que la abstracción o el expresionismo abstracto está más cerca del expresionismo figurativo y Mondrian puede estar lo del cubismo que el cubismo puede estar lo del expresionismo. Que son comportamientos, pero la abstracción en sí no se define como una sola tendencia.
Profesora Antigüedad, ¿podría hablarnos de otras experiencias o propuestas, podríamos llamar, dentro del arte del siglo XX?
Sí, ya un poco en la línea de lo que ya ha explicado el profesor Nieto. Realmente lo que se produce muy a comienzos de este siglo XX es, de alguna manera, unas nuevas vías, con mucho de experimentación. O sea, que son, de alguna manera, nuevas propuestas de representación y, independientemente de la abstracción, también las hay figurativas, ¿no? Pero también no podemos olvidar que muchas de ellas son el resultado de una experimentación que tiene en cuenta lo que ya se ha hecho, ¿no? De alguna manera, esas primeras vanguardias del 19, de impresionistas, incluso de realistas, ¿no? Que lo que van a tratar es de dar un salto, de acabar con la representación de lo mítico, de lo glorioso, de alguna manera, para representar la realidad, que no deja de ser casi una propuesta, ¿no? De innovación, o los impresionistas que trabajan sobre la superficie del cuadro, es decir, que ya el espacio pictórico no va a ser esa superficie patinada, muy bien acabada, sino que se va a jugar con otros elementos, pues a comienzos del 20 nos encontramos con que hay artistas que van a tratar de hacer un arte figurativo, pero que van a o pretenden romper con ese cierto cientificismo que se ha introducido en los neoimpresionistas. De alguna manera, el puntillismo de Signac y de Seurat pues han hecho mella. Todos aprenden de esas experiencias, lo mismo que aprenden también de las de Van Gogh o Gauguin, pero tratan de superar esas propuestas. Entonces, la gran aportación de un artista como Henri Matisse pues es fundamental. Trata de romper eso y hacer una pintura que tenga mucho más de expresión natural, ¿no? Aunque no se puede considerar que los Fauves sean lo mismo que los expresionistas alemanes, ¿no? Van, digamos, por caminos paralelos, pero conducen a sitios diferentes, ¿no? De alguna manera, en el Salón de Otoño de 1905, que, bueno, pues ha pasado, digamos, a la historia de la crítica como un manifiesto de lo que se llamaron Fauves o fieras, ¿no? Pero yo creo que ese calificativo de fieras pues realmente es demasiado duro para denominar a estos artistas, entre los que también estaba Diffy, Marquet, Deren, Roll, Blamick, Fries. De alguna manera hay una diversidad de tendencias, aunque todos vengan de ese mismo lugar. Hay un afán por superar al puntillismo. Aunque todos hayan aprendido de Signac, que de alguna manera también se han reunido en determinados sitios, pero las propuestas que van haciendo se van alejando cada vez más de esa conformación del espacio, dándole mucha más importancia al color como forma de expresión. Y yo creo que esa es la enorme riqueza de la aportación de Matisse, ¿no? Que cuando vemos sus cuadros en ese Salón de Otoño, mostraba un retrato de la raya verde, que es realmente curioso, un retrato de mujer con una utilización de los colores de forma, en cierto modo, arbitraria. O sea, los fondos siempre cubiertos de color y armonizados, nada tienen que ver con la realidad. Es como él quiere que realmente esa realidad se vea. De hecho, el tema de la raya verde, pues es una raya verde que de alguna manera divide el rostro de la mujer entre una zona que se suponía que sería de sombras y otra que le daría la luz directamente, ¿no? Y también con un afán por que los colores luzcan en absoluta, brillen de alguna manera, ¿no? Hay ya una ruptura con esa construcción del cuadro de pincelada minuciosa que habían hecho los puntillistas, ¿no? Porque considera Matisse que realmente hay que romper y avanzar un poco más, ¿no? Llega a conformar su propio universo personal. Hay muchos de sus cuadros que realmente son absolutos manifiestos, ¿no? Por ejemplo, el de Alegría de Vivir, de 1906, que tiene mucho de ornamento, ¿no? Porque eso es una cosa muy característica de su pintura, ¿no? Esos fondos absolutamente llenos de color, hasta en los menores detalles, ¿no? De alguna manera también una especie de espíritu de satisfacción por la vida, de manifestar lo que considera que es más natural. Yo creo que es una propuesta interesantísima que viene en esos momentos. Los cubistas, aunque muchos también vienen de esa misma experiencia, y ahí está la huella de Cézanne, ¿no? Está en los fobistas, también está en los cubistas, de ese afán por desmenuzar toda la realidad en planos, aunque ellos lo utilicen de otra manera, creo que también es un camino que se abre en el arte y que además se va a reflejar en otras, no solamente en la pintura, sino en la escultura, incluso en la arquitectura.
Muy bien, pues profesor Antigüedad, profesor Nieto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y haber hecho este recorrido a lo largo del arte del siglo XX.
Gracias.
Pues por hoy nada más. El próximo lunes les esperamos de nuevo en Espacio y Tiempo para hablar sobre la influencia griega en la península ibérica a través de la numismática. También hablaremos sobre el wolframio y los cambios sociales y económicos que provocó este mineral en la comarca del Bierzo y Valdeorras allá por la segunda mitad de los años 50. Y mañana, en la programación de la UNED, en Radio 3, les esperamos con nuevos temas de ciencias y de ingeniería. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz semana. Adiós.